hicieron por lo menos
media hora.
Negociamos con
un
el cordero
media hora, no hay ningún inconveniente. ¿Cómo les va?
Muy bien, bienvenido, Gabrielito.
Muchas gracias. Chico.
Bueno, gracias al amigo Carrizo, Canfirán no dijo nada, se quedó afuera. Gracias, Rubén Garaventa, gracias, Gaucho. Y a recordar, hoy a la hora 16, para decir bien el horario, 16, 17, 60 y 61, entrega de premio a Eduardito Reyes con el libro. Gracias, gracias, querido amigo Agustincito Lasta. Nos vamos. Ya nos fuimos.
Nos fuimos hasta el sábado que viene, por supuesto.
Pero el claro, sábado. Gracias, Agustincito, gracias a todos. Esto fue.
Que eso,
claro,
esto fue. ¿Qué
para
fue?
Lo, no.
No, para lo que gusta mandar, no.
Para arranque era.
Esto fue.
Ah, bien.
Dígalo otra vez.
Para arranque, claro.
Si
usted
no
la deja solo.
Si no la tapan ahí.
No, sí, claro que no.
Pero déjese, por favor. No, no, no.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
10 de la mañana. En La Plata, cielo ligeramente nublado, temperatura 25 grados, humedad 72%. Punta Mogotes sortea 100 carpas para el verano. La inscripción estará abierta a todo público y cerrará el miércoles 11 de diciembre. El registro es a través de la web www.puntamogotes.gov.ar. Mañana se reúnen Milei y Emmanuel Macron en Casa Rosada. Será un encuentro ampliado con ministros y la comitiva francesa. No habrá anuncios ni declaraciones formales. El lunes próximo se realizará la cumbre del G20 en Brasil. Javier Milei estará presente y tendrá reuniones bilaterales con el presidente francés, Emmanuel Macron, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Los integrantes del G20 representan el 85% del Producto Bruto Global, 2/3 de la población mundial y además el 75% del comercio internacional. Los guardavidas realizan este fin de semana un nuevo paro en las playas de Berisso. Es en reclamo de la reincorporación de 3 integrantes de ese cuerpo que no fueron designados para la actual temporada. A la vez, el sindicato cuestionó las designaciones de nuevos integrantes para el cuerpo. En La Plata, el cielo está ligeramente nublado, la temperatura 25 grados, humedad 72%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Lugares.
Lugares hay muchos.
Hay muchos. Y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi todo.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
De los paisajes,
a lo político y social.
De lo que nos une,
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados,
de 10 a 13.
Por Radio Provincia.
Por Radio Provincia. Que te banca.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bienvenides a Hay un Lugar. Bienvenides a este programa que los va a estar acompañando hasta la 1 de la tarde aquí en Radio Provincia de Buenos Aires, la M1270, en una mañana cálida. Vamos a ponerla en esos términos por ahora. Seguramente, con el transcurrir de las horas, y fundamentalmente cuando hayamos atravesado el mediodía, se va a poner caliente. Y por qué no decirlo, insoportable, ¿eh? En algún momento, de acuerdo a lo que nos dice el servicio meteorológico, por lo menos, que augura una máxima de 33 grados, diga 33, para la tarde de hoy. En este momento está cálido, 25 grados la temperatura actual, con bastante humedad, mucha más que la que concentrábamos en las jornadas previas, eso se nota, 72% la humedad, la presión algo baja, 1009.1 hectopascales, me parece que eso preanuncia lo que mañana domingo se va a convertir en un frente de tormentas que nos va a acompañar prácticamente durante casi todo el día, al menos es lo que nos dice el servicio meteorológico. Hay alta probabilidad de lluvias y tormentas durante la mañana y también ya declinando hacia la tarde-noche. Y eso va a proponer un brusco cambio de temperatura. Atenti con eso, ¿eh? Que de los 33 de hoy, mañana apenas tendremos 18 grados. 18 años, ojalá, Sonia Negrín.
Ah, buen ¿cómo día.
Le va?
¿No? Buen qué día. Lindo. No sé, ¿volver a los 18?
No sé, no.
No sé. ¿Sabes que no sé? No me sé. Parece a los 18, no.
No sé.
¿Qué sé yo?
28, por ahí sí.
Ah, bueno, ahí cambia el panorama.
Claro. 30 ni hablar, pero 18 no
sí,
sé.
Sí, no, 18 me pa' que no. Todavía se sufre mucho, todavía además, se adolece.
La pregunta es...
Habría que volver a estudiar a La Plata, imagínate.
Frente a esa hipótesis...
¿Cómo alquilamos?
La pregunta es si te tenés que mandar las mismas cagadas.
Ah, bueno, no, claro.
Si vos tenés posibilidad de enmendar, corregir con la experiencia adquirida a lo largo de...
Bueno, habría que ir con esta,
esa
¿no?
es otra cosa.
Claro,
¿no?
habría
pero
que
pero volver con... a los 18 exactamente, no, con todas las cagadas que uno se mandaba a esa edad. No,
volver a picar ingenuamente, no, pues... a ver si todavía lo votó a Milei. No, por favor, te pido, a ver si me mandó alguna. Claro. Uno nunca sabe.
Vas a hacer ese sub-35 que
por ejemplo,
escandalosamente sigue apoyando este gobierno.
Che, qué cosa, ¿eh?
Sí.
Hoy a la mañana leí ahí una... Nada, en realidad un título, después le vamos a entrar un poco más. Pero la clave son los varones, sí. Varones sub-30.
Sí.
Ahí está claro. El núcleo, ¿no?
Sí, no sé si tuviste la posibilidad de chusmear un poquito. No iba a ir con esto en el comentario de arranque, pero por ahí está bien que
hacemos
lo...
Hacemos una digresión.
Que lo, una pequeña digresión, un paréntesis.
Un paréntesis, dale.
No sé si tuviste la oportunidad de ver esa reunión... a $25,000 el cubierto que se generó en el marco de la Fundación El Faro en el Yacht Club, en un barco, ¿no? Agustín Laje era el promotor. Agustín Laje es, si se quiere, uno de los divulgadores, iba a poner teóricos o intelectuales, no sé si... Digo, porque la derecha ha tenido intelectuales de fuste a lo largo
del
tiempo.
Historia.
Algunos que iniciaron en la progresía y que fueron mutando y uh-huh. terminaron convertidos en figuras orgánicas de la intelectualidad de derecha. Se me viene, por caso, Juan José Sebrelli, que hace muy, muy poco
falleció
tiempo falleció,
pasada, claro.
Que tuvo, ¿no? Como ese sinuoso... tránsito.
¿No? ¿Eh?
Beatrizarlo vivo, también. Yo creo que Beatriz.
Tampoco me parece que hay que calificarla. No la enrolaría en la derecha, pero.
No.
Digamos.
No.
Pero ha estado cercana.
Ha tenido por lo menos posiciones muy, muy adversas a alguna cepa política que encarnaba el progresismo en la Argentina.
Sí, sí.
No, pero yo no la inscribiría en el mismo lugar donde sí se inscribe. Sebrelli, que terminó convertido incluso en el defensor de alguna de las tesis de la antipopularidad uh-huh. más fecundas que pueden haber
sí.
surgido en nuestro suelo. Claro. En nuestro suelo, ¿no?
Sí, se me ocurre Kovadlov también.
Ahí
digo,
está,
por
claro.
Pensar contemporáneos, ¿no?
Claro, claro.
Liberales.
Exactamente.
Pero gente interesante de escuchar.
Pero bueno, Laje es un gran divulgador, eso no se lo puede quitar ninguno. Sus libros venden mucho, sus conferencias... son requeridas en distintos lugares del mundo hispanoparlante, le pagan muy bien, por cierto, y tiene una prédica muy, muy fuerte. Bueno, fue el organizador de esa suerte de meeting, insisto, a $25,000 el cubierto. Digo, $25,000 es un precio para una noche, caro para cualquiera en cualquier lugar del mundo. No sé si me explico con esto. Es caro para cualquiera en cualquier lugar del mundo. Bob Bailey le decía a Michael Jordan $25,000 y no le parece algo nimio. Sabe que a la gran mayoría del mundo le cuesta horrores poder ganarlo. Sabe que para un montón de ciudadanos del mundo es más que el ingreso anual. ¿Está? Digo, esto me parece que es clave. Y eso es lo que salía al cubierto para sostener una fundación que, de algún modo, es la vanguardia de las ideas de la ultraderecha conservadora, pero con perfil rebelde. Es raro esto, porque la ultraderecha conservadora tenía vestimenta de monaguillo en la Argentina hasta hace poco tiempo atrás. Con todo respeto digo esto, simplemente a modo de poder figurarlo y poder describirlo. Hoy ya no. Hoy ya no. Ahora, cuando uno los escucha, bueno, son perversamente homofóbicos, tienen un alineamiento vinculado al negacionismo extremo que no deja de ser llamativo, fundamentalmente para personas que en muchos casos son sub-30, militan una idea de la consagración de la desigualdad como objetivo global, suponen que en la desigualdad hay una invocación a el espíritu interno que puede llegar a ejercitar la meritocracia, ¿no? Es todo lo contrario a un ideal progresista, es todo lo contrario a un sueño colectivo.
No, además,
de hecho, creen que la justicia social es
una
veneno.
Claro. No, además hay una política, claramente una concepción, claramente antivacunas, anticambio climático, los más extremos también adhieren a esta idea del terraplanismo.
Esto sucedió pocas horas después, Sonia, de que la Argentina, en absoluta soledad, en posición aislacionista, en el marco de la Organización de Naciones Unidas, haya votado en contra, el único país del mundo que votó en contra de una política dirigida a evitar la violencia contra mujeres y niñas a nivel global. Hubo un concierto muy reducido de naciones que se abstuvieron, una gran aprobación general y un solo voto en contra. Sí. La Argentina.
Nivel de degradación.
Eso fue festejado. Es casi como un retroceso al ideal machista del siglo XVIII. No se ve muy a menudo eso. $25,000 el cubierto. ¿Quién puede pagarlo? Marcelo Mindlin estaba ahí. No con un personero. Estaba ahí. Marcelo Mindlin, uno de los grandes ganadores desde hace mucho tiempo. Marcelo Mindlin no es ganador ahora. Ahora debe estar ganando más de lo que la tasa de rentabilidad horizontal de Marcelo Mindlin, que es muy, muy alta, le venía marcando en los últimos años. Debe haber hecho un pico, un Everest, ahí en su tasa de rentabilidad. Rompió el horizonte. Pero Marcelo Mindlin es multimillonario desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Es el capital de inversión en energía más importante de la República Argentina de por lo menos los últimos 20 años. Marcelo Mindlin fue, de algún modo, un empresario oficialista con muchos signos políticos diferentes. En un momento lo fue, en el marco del kirchnerismo, y una época de crecimiento vertiginoso de nuestra economía y, por ende, de fuertes inversiones en el área energética, aunque no alcanzaban para poder impedir el déficit energético que la Argentina fue acumulando. Lo fue durante el macrismo, lo es ahora. Pero es raro. Son esos tipos que de repente empiezan a mandar a un gerente a que aplaudan en la segunda, tercera fila de un acto. Fue a un acto de esa Fundación
Faro. Bueno,
todavía
deben quedar cosas por negociar. Deben quedar cosas por ganar, ¿no?
La pucha.
Por asegurar.
Yo sé que a Bindlin los 25 mil dólares en serio no le...
No le hacen mella.
No, claro. Obviamente. No le hacen mella. No, pero, ¿sabe? Insisto, 25 mil dólares es una cifra que le hace creer a cualquiera saber cuál es el valor de las cosas.
Es obsceno.
Totalmente. Sí, totalmente. Digo, bueno, eso no deja de ser llamativo. ¿Quiénes ponen esos 25 mil dólares? Bueno, voy con alguna de las cosas que traía preparadas. Mira, fuimos noticia en el mundo por varias razones, ¿no? Ese voto negativo contra mujeres y niñas en la Organización de Naciones Unidas fue destacado en la prensa de distintos lugares del mundo. Pero me llamó mucho la atención una nota que se publicaba en el diario El País de España el último 28 de octubre, a finales del mes pasado. Se titulaba así: El regreso de la bicicleta financiera en Argentina. La operación que en 10 meses dejó 50% de ganancia en dólares. Permítanme leerles brevemente. Si usted es argentino y puede ahorrar, seguramente lo hará en dólares. Imagina ahora que el gobierno le dice que depreciará el peso a razón del 2% mensual. Y que si tiene pesos, que le sobran, le pagará entre 4 y 5% de interés cada 30 días. Su asesor financiero le va a recomendar entonces una operación muy simple. Que cambie sus dólares por pesos, compre con esos pesos bonos o los ponga en un plazo fijo y terminado el mes vuelva a comprar dólares. La diferencia entre la depreciación del peso que le prometió el Estado, y la cumple, por cierto, y la tasa de interés que recibió determinará la cantidad de dólares que habrá ganado al final del ciclo. Parece un trabalenguas, pero es una operación con nombre y apellido. En la calle se la conoce como bicicleta financiera. Los operadores prefieren llamarla carry trade. La bicicleta financiera fue un clásico de la dictadura argentina de los 70. Revivió en 2016... con Mauricio Macri, y ha vuelto ahora con el ultraderechista Javier Milei. Los argentinos que se subieron a la bicicleta han ganado en 10 meses hasta 50% en dólares. Otro milagro del descalabro macroeconómico argentino. A mí, yo nunca fui afecto a la mirada Ortega y Gasset del mundo. Aquello de argentinos a las cosas, bien, hemos tenido en el marco de nuestro pensamiento propio, del pensamiento de América Latina, del pensamiento argentino, teóricos de mucho más fuste, me parece a mí, que Ortega y Gasset. Es decir, no es que me detengo en el diario El País.
Se comió un par de bicicletas.
Sí, claro.
Se comió un par
de bicicletas en el raconto histórico.
Claro.
Pero no es eso. Es que es noticia en otros lugares del mundo y que en la Argentina no es noticia. Y sin embargo ocurre en la Argentina. Es como que los diarios de España no hablasen de las inundaciones en Valencia. Es eso. Los diarios en la Argentina no hablan de esto. Los medios de comunicación en la Argentina no hablan de esto. Los medios de comunicación en la Argentina hablan del veranito. Hablan de la baja del riesgo país. Hablan del el acortamiento de la brecha. Hablan del éxito del plan económico. Hablan de haber vencido. Distribuyen la palabra de un implicado en el asunto, como es el ministro de Economía, un interesado en el asunto, como si fuese una verdad. Omiten la cita cuando dicen vencimos a la inflación. Omiten la cita, no, ni siquiera la entrecomillan. Dan por hecho que efectivamente hemos vencido la inflación y no reproducen cuál es el costo. ¿Quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores? En la nota del diario El País creo que queda muy claro quiénes son los ganadores. Ahora, ¿quiénes son los perdedores? Mira, te invito a ver el informe que presenta el Observatorio PYME. El Observatorio PYME El Observatorio PYME no es un nucleamiento de pymes. El Observatorio PYME es un invento de Techint de mitad de la década del 80. ¿Por qué? Bueno, porque eran los principales clientes. Siempre fueron los principales clientes de esa mega corporación argentina-italiana que es Techint, la empresa de Pablo Roca. Sin pymes, bien modelo italiano. No al cohete, las estadísticas que elabora el Observatorio PYME están coelaboradas con tal vez la universidad por ahí más prestigiosa del mundo, lo fue durante siglos, Bolonia, el norte de Italia. ¿Y por qué? Porque la economía italiana funciona en torno a la PYME. Fiat hay una sola. Hay un montón de talleres que asisten a Fiat. Eso hace posible el modelo industrial fundamentalmente del norte de Italia. Paolo Roca, la familia Roca lo sabe muy bien. Lo sabe muy bien desde hace mucho tiempo. En 1986 fundaron el Observatorio PYME. Digo, no es una estadística que hace el frente de izquierda, la que estoy repasando. Es interesante ver lo que dice el Observatorio PYME. Lo resumo en algunos títulos. Alerta PYME hace dos días en el grupo La Provincia. El 62% enfrenta caída de ventas y el 41% sube a insumos. Dice Perfil hace cuatro días. Alerta PYME. 6 de cada 10 empresas sufre caída de las ventas. Dice El Litoral. Las pymes siguen en recesión al tercer trimestre de este año. Dice La Tecla, preocupante, Argentina tiene la misma cantidad de empresas que hace 40 años. Dice Infobae. Radiografía PYME, mejoraron las ventas, pero empeoró el empleo y preocupan los altos costos. Hay una fuerte reducción de empleo en el sector PYME. Lo dice el Observatorio PYME, lo dice el Grupo Techint. No lo está diciendo el FIT. ¿Y eso cómo se traduce? Bueno, se traduce en quiénes son los que perdieron en el marco de esa fabulosa operación de bicicleta financiera. La pregunta, uno puede saber quién pagó los $25,000 del cubierto de la fiestita de la Fundación El Faro. ¿Y quién paga los platos rotos de la fiesta de la bicicleta financiera? Mirá, lo pagamos nosotros. El INDEC publica todos los meses un índice que se llama ingreso mediano. Es algo así como distribuir todo el producto en la cantidad de población. No es una estadística sensata, porque elude las enormes diferencias entre el decil más rico y el decil más pobre, por ejemplo. El decil más rico concentra 70 veces más riqueza que el más pobre, ¿no? Ahora, es un promedio interesante para saber quiénes fueron los grandes perdedores de lo que está sucediendo, este ingreso mediano. ¿Qué dice el ingreso mediano de octubre de este año? ¿Cuál es el ingreso mediano? 1.085.000 pesos. 1.085.000 pesos. ¿Cuál es la canasta? 985.500. ¿Cuántas canastas compra el ingreso mediano? 1,1 canasta. Retrocedamos en el tiempo. Octubre del 23. ¿Cuántas canastas compraba el ingreso mediano? Sonia, octubre del 23, pleno año electoral, coyuntura electoral, la economía con una inflación disparada, no era un gran momento, vamos. El resultado hubiese sido otro para el ministro de Economía de entonces, Sergio Massa, por cierto, candidato a presidente. ¿Cuántas canastas compraba el ingreso mediano? 3,3. Dos terceras partes se perdieron. La estadística de los supermercados, y basta, no los quiero perder más con números, pero la estadística de los supermercados. Hay una consultora, Sentia, se llama Sentia, que tiene un acuerdo con las cámaras de supermercadistas. Ellos no hacen la encuesta, cuentan tickets. Los supermercados le dan efectivamente el volumen de operaciones y ellos le elaboran la estadística.
octubre del 2024 contra octubre del 2023, una caída del 20,6% en las ventas. En las ventas. El promedio de lo que va del año, un 12,8% de caída de las ventas. Venta en supermercado. Uno no va al supermercado a comprar...
comida y limpieza es eso.
Comida y limpieza. Es comida y limpieza, Sonia. En volumen, en cantidad, paquetes de arroz, paquetes de hierba, un 25% menos en supermercados chinos de este año al año pasado. La restricción es lo que explica la baja en la inflación. Es la restricción, es haberle impedido el consumo a un sector mayoritario de la población. Es eso, ahí no hay éxito alguno. Ahora, eso, esa enorme restricción sin costo político que logra obtener como dividendo positivo este gobierno, le ha permitido a una casta verdadera ganar en 6 meses el 50% en dólares. No lo encontrás en ningún lugar del mundo, en ninguna actividad. No hay actividad, ni Elon Musk que tiene la posibilidad de fabricar guita a ese nivel, a esa velocidad. Ni Elon Musk, ni los más multimillonarios del mundo pueden fabricar guita a esa tasa. 50% de rendimiento en dólares. Es noticia en los diarios del mundo. Somos noticias en los diarios del mundo, no precisamente por cosas que nos vayan a hacer mejores. 26 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Esto es Hay un Lugar. Hasta la 1 de la tarde los acompañamos aquí en Provincia.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La Escaloneta cierra el año de local y vos lo vivís en la radio de toda la vida. Martes 19 de noviembre, desde las 20. Argentina recibe a Perú por la fecha 12 de las eliminatorias. Sentí la emoción del encuentro desde la Bombonera. Con Sergio Ravena y Germán Testa. Argentina, Perú, camino al Mundial 2026. Martes 19 de noviembre, desde las 20. Escúchalo en provincia y decirle qué se siente.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos un nuevo centro de salud en General Pirán en Mar Chiquita. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Lleva a la radio.
Lleva a la radio donde vayas.
Donde vayas. Escucha nuestros podcasts cuando quieras. En provinciaradio.com.ar.
Vuelven los descuentos por buen contribuyente en ARBA. Ponete al día ahora y accede a importantes bonificaciones en el 2025. Nuevo plan de pagos. Hasta 30% de descuento y 3 cuotas. Tenés tiempo durante noviembre. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La Hora Plateada.
Un oasis para abrevar al final del día.
Al final del día.
La Hora Plateada.
Con Nacho Pereira.
De lunes a viernes.
De 21 a 22.
Por
Radio Provincia.
Que te banca.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
a impactar en Disney.
Indio Solar y los fundamentalistas del aire acondicionado hacían Aerolíneas Rebeldes.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados.
De 10 a 13.
Muy bien, continuamos en Hay un Lugar. 33 minutos, pasaron de las 10 de la mañana. Les reitero las condiciones meteorológicas. En un día donde vamos a estar mirando el termómetro a cada rato. 26 grados 5 décimas la temperatura actual, pero la térmica es un poquito más alta, 27 grados 9. Ya se siente ahí cercana a los 30. La humedad, 68%. La presión, 1009 hectopascales. Sigue bajando la presión. El viento sopla del norte a 7 kilómetros por hora y la visibilidad es óptima en toda la región. ¿Qué nos dice el servicio meteorológico para la tarde de hoy? 33 grados. Y para mañana domingo, un brusco cambio. Una mínima de 14 y una máxima de 18, tan solo 18 grados. El lunes, fin de semana largo, así que el lunes una mínima de 9, atenti con esos 9 porque después amanecemos con la garganta
fresquito, fresquito,
un poco, sí.
Claro.
Una mínima de 9, una máxima de 21 y el martes, cumpleaños de la ciudad de La Plata, que se festejará como debe ser, con fiesta popular en pleno centro de la capital bonaerense, una mínima de 13 y una máxima de 23, hermoso, absolutamente hermoso para pasarse la tarde y el atardecer en la Plaza Moreno. Estuvo hermoso lo que sucedió ayer en Plaza,
sí,
Moreno, con un marco de gente extraordinario, sí. La celebración, por decirlo de algún modo, de un nuevo aniversario de La Plata arrancó formalmente en la tarde de ayer, con la presencia de las autoridades locales y también las autoridades provinciales, reinaugurándose el campanario de la catedral e inaugurándose un sistema de luminarias muy, muy lindo, ¿no?
Muy lindo, muy lindo.
Mucha gente,
y eso habla a las claras de lo que se extrañaban estos festejos. Me parece que, mira, hoy cuando recién llegamos a la radio hablábamos con Pili Salesi, nuestra productora, de esa doble sensación que uno tiene todo el tiempo, ¿no? Porque en un momento, bueno, de tan angustiante para toda la población, de tanta preocupación, digo, porque está todo el mundo más allá, digamos, de un grupete que seguramente la está pasando muy bien, hay una preocupación, pues es muy notorio, digo, ¿no? Nivel de angustia, de ansiedad que genera, digo, podríamos llamar a un psicólogo para que nos cuente cómo están de demanda, ¿no? Porque son tiempos difíciles y parece una suerte de contrasentido decir, che, semejante festejo, y sí, claro que sí, claro que sí, es más que necesario. Un lugar gratuito donde puedan acceder, digamos, todos los sectores de la población, a ver, bandas históricas, algunas que ya son cuasi leyenda, como el caso de Guasones y Estelares aquí en nuestra ciudad, y después un montón de bandas indie, digo, gente muy joven que está haciendo su música, algunas otras, bueno, también ya con trayectorias muy reconocidas, pero claro que vale la pena, y hay que darse esa posibilidad, a pesar, digo, de todo lo otro que nos está pasando, ¿no? Precisamente me parece, por todo lo otro que nos está pasando.
Claro que sí. Por todo lo otro. La pregunta es, si no, ¿cómo se va a enfrentar la adversidad? Yo hablaba más temprano, pobre Ortega y Gasset.
Cayó hoy.
Sí, hoy cayó.
Hoy le toca.
Hablaba del vigor del pensamiento propio de América Latina.
Sí.
Y me acuerdo siempre de Jaureche. Jauretche, probablemente el intelectual que mejor haya definido algo que viene persiguiendo a la Argentina, que es la no interpretación de los intereses de clase, en aquella obra monumental que es El medio pelo en la sociedad argentina. Jauretche decía que nos quieren tristes, porque saben que los pueblos tristes no vencen. Hay que enfrentar esta adversidad rejuntando alegría donde se pueda. Y no hay nada mejor que cosechar alegrías en esos lugares en los que uno deja de sentirse solo,
sí,
deja
claro.
de sentirse aislado,
claro,
se siente acompañado, se encuentra, ¿no? El marco de una fiesta popular, de un colectivo tan, tan amplio, teniendo algo para celebrar, como es un nuevo aniversario de nuestra ciudad capital, es una gran oportunidad.
Sí, además una celebración extendida, hay cosas para ver desde ayer. Si te das una vuelta te vas a encontrar con una feria preciosa. Digo, hay un montón de actividades.
Sí.
También para la gente que por ahí prefiere algo un poco más tranqui, ¿no?
Y un cierre musical con bandas que, teniendo origen en La Plata, aunque algunas se hayan formado con integrantes que venían de otros lugares, casos estelares, por ejemplo, juninenses,
claro.
La gran mayoría de ellos, pero que se encontraron acá en La Plata con otros y que empezaron a desarrollar la banda, pero teniendo eso, ¿no? Bandas que tienen una presencia federal muy, muy amplia, muy, muy decisiva desde hace ya mucho tiempo, pero que estarán tocando en su ámbito natural, en el lugar que los vio nacer. Estelares, Guasones, Carmen Sánchez Viamonte.
Sí, claro.
Sin lugar a dudas, una de las voces más, más frescas, más representativas de una nueva generación de artistas platenses. La verdad va a ser muy, muy lindo lo de el próximo martes. Así que le pedimos disculpas hace unos días que estamos hablando en los micrófonos de esta radio, la radio de la provincia de Buenos Aires, mucho de La Plata. Le pedimos disculpas a aquellos que dicen, che, me están contando algo que me encantaría ir, pero yo estoy a 500 kilómetros, ¿no? Disculpas a todos ustedes, pero está bien, estamos de celebración los que nos sentimos, aunque no seamos nacidos aquí, los que nos sentimos platenses, ¿no? Próximo martes, 19 de noviembre, la ciudad estará cumpliendo años. Bien, 40 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Continuamos aquí en Hay un Lugar.
Hay un Lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados
de 10 a 13. ¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia.
¿Qué diría?
Esa sensación de ir con la ventanilla del auto baja y sentir el sol y el viento en la cara.
Primavera de canciones.
Provincia
de banca.
Supermayorista Vital.
Llegó la previa del Black a Vital. Aprovechá este fin de semana y encontrá todo lo que necesitas. Aire acondicionado 2600 watts, llévalo en 12 cuotas sin interés de 49.999 pesos. Pollo por kilogramo, llévalo a 1.799 pesos. Disfruta la previa del Black con B de Vital. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 18 de noviembre de 2024 o hasta agotar stock.
El Plan de la Mariposa vuelve a La Plata para presentar su nuevo disco, Correntada.
Que necesito.
13 de diciembre, Estadio Atenas. Anticipadas en Ticketek y Jason. Producen el estudio Sabia y 300. El Plan en La Plata.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Estás vaciando el mate en la bacha de la cocina? ¿Lavando platos con restos de comida? Mejor para. Tira todos los restos en la basura mientras esperas el agua para el mate. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir.
Mundo
disperso. Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos
de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos la nueva estación transformadora de media tensión que vincula Punta Indio y Verónica a través de una nueva línea aérea de 22 kilómetros. Esta obra aumenta la potencia del servicio eléctrico y beneficia a más de 12.000 bonaerenses, favoreciendo el desarrollo turístico y productivo de la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Por Radio Provincia. Que te banca.
Bien, 43 minutos pasaron de las 10 de la mañana. No queremos perder tiempo. Queremos seguir hablando de eso que conversábamos en el comienzo con Sonia, de eso que vuelve a convertirnos en noticia en las tapas de diferentes diarios del mundo, pero que acá mucho no se habla. Por lo menos no en el concierto amable de agentes de prensa que tiene el gobierno nacional. Pero hay otros economistas y divulgadores que entienden perfectamente y nos pueden explicar ese concepto de bicicleta financiera que se convirtió en noticia, por ejemplo, en la tapa del País hace pocos días atrás, hablando de una rentabilidad en dólares del 50% en 6 meses en la Argentina. Bicicleta con un nivel de pedaleo importantísimo. Está del otro lado de la línea un admirado economista y divulgador como es Mariano Kestelbaum. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Gabriel Morini, Sonia Negrín, estamos aquí en Hay un Lugar, programa que sale todos los sábados a la mañana en la radio de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo andas?
¿Qué tal? ¿Cómo? Todo bien, por suerte.
Bueno, gracias. Contanos un poco. Primero te pido esa definición para los que por ahí quedamos un poco afuera. ¿Qué es la bicicleta económica? ¿Qué es la bicicleta financiera?
Sí, técnicamente los que la operan, los que ganan con eso, la llaman carry trade, que es llevar y traer dinero a partir de diferencias de tasas de interés que en Argentina son superiores que en el resto del mundo. Entonces vienen al país capitales, grandes capitales en moneda extranjera, básicamente en dólares, se convierten a pesos con una información privilegiada en general, porque pensá que los funcionarios de este gobierno son operarios, han sido y yo creo que siguen siendo operarios de grupos financieros internacionales, del JP Morgan, Deutsche Bank, en general de los bancos más grandes a nivel global, tienen información privilegiada. Uh-huh. Y llegan, entonces se llegan al país, se quedan unos meses, por lo menos hasta que no haya alarmas por parte de los funcionarios, y como la tasa de interés local es más alta que la internacional y el tipo de cambio, estos funcionarios les garantizan que va a estar estable e incluso puede llegar a bajar, como ha ocurrido en las últimas semanas. Después se terminan convirtiendo a dólares con esas tasas de interés superiores y con un nivel convirtiéndolo a dólares superior porque, bueno, el tipo de cambio ha bajado. Uh-huh. En las últimas semanas. Entonces, eso es, por eso lo rescato, como bien decías vos, el diario El País, ganancias impresionantes sobre la base de la especulación financiera. Y esto es muy, muy negativo para el conjunto de la economía porque no es gratis.
Te iba a preguntar eso, ¿quién la pone en definitiva? ¿Quién paga ese costo?
Sí, bueno, eso es lo que nunca se cuenta, pero lo está pagando hoy el trabajador, indirectamente, el jubilado, el pensionado, la pequeña y mediana empresa que no tiene demanda, que no tiene producción, porque el país, esos ingresos de dólares forman parte del endeudamiento que está tomando el gobierno nacional Por un lado, emitió los bonos conocidos como los bopreales, que son bonos para los importadores, que pueden traer mercadería y después pagarla. El Banco Central les garantiza que se las va a pagar en dólares. Entonces, esa es toma de deuda del Estado argentino. También, a partir el depósito de dólares en el exterior, que no lo han contado bien, lo mantienen en secreto, pero el oro que se ha ido de las reservas va a ser utilizado para garantizar préstamos, para garantizar más endeudamiento. También a partir de la posición de Argentina vendiendo productos al exterior de todo tipo e importando mucho menos, importa mucho menos por la tremenda recesión que generaron estas políticas económicas, entonces eso garantiza que va a haber dólares para pagar la deuda. Uh-huh. Y después con el superávit fiscal. El superávit fiscal es despidos de empleados, contracción de obra pública, congelamientos salariales o aumentos salariales por debajo de los aumentos generales de salarios y de precios. Entonces, todo ese combo les garantiza a los operadores financieros que, o por lo menos les da cierta certidumbre respecto a que van a poder cobrar cuando vendan sus títulos públicos o corporativos en el mercado nacional. Y es ahí donde se genera el carry trade. Entran con divisas, compran títulos activos en moneda local, que pagan tasas muy superiores a las internacionales, se revalorizan y después vuelven a salir. Ese es el circuito completo,
Mariano,
garantizado por políticas económicas afines a esos intereses.
Y aproximadamente, ¿hay una tasa de duración de ese tipo de ejercicios? ¿Las bicicletas tienen un periodo más o menos establecido de duración o puede llegar a ser a larga distancia? A mí, trato de formular mejor la pregunta. Me llamó mucho la atención la declaración que hacía el presidente de la Nación antes de su periplo estadounidense. Él dijo, si todo sigue como hasta este momento, vamos a bajar nuestra tasa de devaluación del 2% mensual al 1% mensual. Y yo me imaginaba, el tipo que está haciendo carry trade, digo, bueno, un salto barro, qué bueno, porque me va a costar aún menos comprar dólares, si es que mantienen la tasa de interés. Digo, puede llegar a ser, me sonó a que era como el segundo capítulo, reforzar aún más el bicicleteo. ¿Puede ser así? ¿Cuánto dura?
No, bueno, el bicicleteo se refuerza con estas políticas porque le da certidumbre respecto a la evolución, o trata de darle certidumbre respecto a la evolución del tipo de cambio. Si le dicen que se va a ir depreciando 2% y cumplen con eso, le da crédito al gobierno para seguir con ese negocio, porque los operadores financieros ven que el gobierno cumple con esa promesa y ahora dicen que va a reducir un 50% la tasa de depreciación, que como decís, va a pasar al 1%, y entonces los operadores financieros siguen confiando. Es un modelo basado, lógicamente, en la confianza. El gobierno sacó pecho fuerte con el blanqueo en condiciones nunca vistas en Argentina y en el mundo, que permite a cualquier contrabandista, a cualquiera, no importa el origen de ese dinero, declararlo y no pagar ningún costo por la declaración hasta $100,000. $100,000 por persona. Así juntó más de $20,000 millones. Y al mismo tiempo, el gobierno también apostó fuerte. Milei es me parece que es un tipo que muy, muy temerario con sus apuestas. Apostó muy fuerte desde un principio que iba a ganar Trump. La pegó, uh-huh. Ahora se saca fotos con Trump, festejando, Trump lo elogia. Y eso también le da crédito, porque claro, recordemos que hace muy poquito, en el gobierno de Macri, Trump habilitó un préstamo impresionante del Fondo Monetario Internacional para la Argentina. Entonces, bueno, eso también son líneas claras, señales contundentes respecto a que Argentina puede llegar a tener financiamiento fresco en los mercados internacionales, tanto soberano, a través del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial o algún otro organismo internacional, y también mercados voluntarios de crédito a partir de la reducción del riesgo país. Argentina, si sigue reduciéndose a este ritmo, el ritmo país, posiblemente en los próximos meses pueda salir a tomar crédito pagando tasas muy altas, pero puede rolear, como se dice, la deuda, o sea, puede tomar deuda para pagar deuda. Y eso también le da al operador financiero cierta certidumbre. Uh-huh. Y el gobierno está jugando a eso. Ya lo vivimos hace muy poquito con Macri, que después terminó estallando porque el JP Morgan decidió levantar sus fichas de la, claro, de la Argentina, y Argentina no pudo tomar más crédito, y ahí fue que se desencadenó la crisis y tuvimos que recurrir de emergencia al Fondo Monetario Internacional. Vivimos eso también durante la convertibilidad, hacia fines de la convertibilidad, cuando en diciembre de 2001 el Fondo Monetario Internacional le dijo contundentemente al gobierno argentino que no iba a volver a darle préstamos al país. Y lo vivimos también a fines de los años 70, a principios de los años 80, cuando la Reserva Federal de Estados Unidos decidió aumentar la tasa de interés, multiplicarla, llevarla a niveles insostenibles para repago de deuda, y tuvimos una crisis tremenda, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Son ciclos que habitualmente duran 2-3 años, y el gobierno está muy entusiasmado con esto. Y me parece que va a seguir, que vamos a tener unas semanas mínimamente donde vamos a seguir viendo esta dinámica, y vamos a ver qué pasa a fin de año. Yo tengo ahí una incógnita respecto a lo que puede pasar fines de diciembre, principios de enero, porque estacionalmente hay mucha demanda de dólares, por turismo, por dolarización de portafolios de empresas, aguinaldo dolarizado. Uh-huh. Entonces yo creo que fines de diciembre, principios de enero puede haber un movimiento del tipo de cambio, pero creo que va a ser un pequeño sacudón y le va a permitir al gobierno sacar pecho, porque va a decir que es saludable para la competitividad del país. Al mismo tiempo se va a reducir a cero el impuesto país, con lo cual el impacto inflacionario va a ser menor. Uh-huh. Yo creo que va a haber una pequeña evolución hacia fin de año, pero no lo veo como un tropezón con caída para el gobierno.
Bien, ahora Mariano, más allá, digamos, de este momento por ahí tranquilo, o bueno, no sé, de cierto bienestar para el sector financiero, lo que también es cierto es que en la economía real, digo, uno ve la cantidad de puestos de trabajo que se pierden, de empresas que se cierran, de industrias que alzan la voz porque no tienen mercado interno, porque los costos son altísimos. Y ayer se conoció esta suerte, ayer, antes de ayer, la eliminación de los aranceles a las importaciones, con lo cual es una suerte de, bueno, chau chau a gran parte de la industria, por ejemplo, la industria textil argentina, ¿no? Que ya la hemos visto caerse en más de una oportunidad. ¿Cómo pensás que, digamos, se sigue y cuáles son las consecuencias que puede llegar a tener todas estas medidas en el aguante? Cuando digo en el aguante, digo en el soportar de las familias, de los trabajadores, del pueblo argentino.
Sí, me parece que estamos latinoamericanizando la economía argentina en el peor sentido de decir latinoamericanizar, porque me encanta vivir en Latinoamérica, pero la distribución del ingreso en Latinoamérica es muy desigual. Claro. Las estructuras productivas de los países vecinos, excepto la de Brasil, que tiene un tamaño gigantesco, son muy dependientes de la explotación de las riquezas naturales, y el empleo o la capacidad productiva industrial en todos los países, también tecnológica, científica, en todos los países latinoamericanos, es muy inferior a la que tiene Argentina. Entonces, vamos a eso. Estamos acelerando el camino hacia eso, a tener un país más primario en términos productivos, o sea, más dependiente de la extracción de recursos naturales, con menos capacidades tecnológicas, más dependiente del resto del mundo. Y esto el gobierno lo puede llegar a materializar, porque tiene un apoyo popular bastante importante todavía, y bueno, vamos a ese escenario, un escenario mucho más desigual, mucho con menos capacidad tecnológica, y que se podría llegar a soportar también macroeconómicamente, no solamente con el endeudamiento, que es un placebo, uh-huh, sino también a partir del desarrollo energético. Hay mucha apuesta en que Argentina pueda generar más exportaciones por la vía energética y de minería, y eso podría equilibrar las cuentas a pesar de no tener industria, a pesar de tener un escenario productivo mucho más primarizado. Por supuesto, vamos a mayor precarización laboral, niveles de desempleo más altos, más marginalidad, más pobreza. Vamos a un escenario estructuralmente peor, más parecido a lo que se vive en Perú, en Chile, en Colombia, en Brasil incluso. Son países más desiguales todavía que la Argentina, que tienen menos capacidades productivas y especialmente menos capacidades tecnológicas que nuestro país.
Mariano, muchísimas gracias, fundamentalmente por la claridad. Es fundamental, en serio, en estos tiempos, poder comprender qué es lo que nos pasa. Me parece que elaborar un diagnóstico bien certero, bien explícito, bien claro, como el que acabas de hacer, bueno, por lo menos reduce muchísimo niveles de hipocresía, ¿no? No podemos seguir haciendo los tontos. Me parece que es fundamental. Te agradecemos mucho por eso.
Bueno, mucho gusto también. Les mando un saludo.
Un fuerte abrazo. Hablábamos con Mariano Kestelboy. Mariano es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Tiene una maestría en Historia Económica de las Políticas Económicas también en la Universidad de Buenos Aires. Conoce al dedillo esos procesos de los que hablábamos. Ahora se le dice carry trade. Los anglicismos son mucho más aceptables, pareciera, ¿no? En estos tiempos, hace un tiempo cuando le habíamos puesto un nombre bien argento, bicicleta financiera.
Claro. Fue el representante de Argentina en el Mercosur también, Mariano. Claro. Tuvo una experiencia muy interesante allí también. Bueno, claro, ahora, ¿para qué queremos Mercosur, no?
Digo. Me quedé con un dato, con todo respeto esto, con esa hermosa y querida nación que es Perú, y con todos sus habitantes, pero Perú tiene una matriz económica